Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Bienvenidos al Agro, gracias por acompañarnos una vez más, un fin de semana más y un fin de semana con el cual ya estamos terminando el mes de mayo. Muchas gracias por estar ahí. A todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras en Chile por Radio Agricultura y también a quienes nos ven aquí a través de Agricultura TV. Hoy día un programa súper interesante, como siempre. Vamos a hablar de humedales, vamos a hablar de estudios, de ciencia. Vamos a conversar primero con Denis Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy, justamente sobre los humedales en Chile, su conservación, en qué estado está, qué pasa con la polémica ley de humedales urbanos, en fin. Y también vamos a conversar con Álvaro Izaguirre, nuevo presidente de SIREN, servicio del Ministerio de Agricultura que ustedes bien conocen. Nos vamos a separar brevemente y volvemos al tiro con el detalle del programa del día de hoy.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso junto a ustedes. Antes de comenzar la primera entrevista del día de hoy, les tengo que mencionar algo que es súper importante. BioAgro Conecta 2026. ¿Qué es esto? Esto es un evento, un encuentro que conecta productores, startups e inversionistas para impulsar la innovación en el agro. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 22 y 23 de julio Gran Hotel Monticello, en San Monticello. No se lo pierdan, las inscripciones están abiertas, es un evento que no se pueden perder, de enorme interés. BioAgro Conecta 2026. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo prometido. 20 años de experiencia, 35 proyectos en humedales, 15 proyectos de educación, 30 humedales intervenidos. Si alguien tiene autoridad para hablar de humedales, esto es la Fundación Kennedy, que desde el 2004 ha trabajado en beneficio de la protección del medio ambiente, del agua, de la biodiversidad, temas que se han instalado ya en la agenda de nuestro país, y no solo de nosotros, de la ciudadanía, sino que también en la agenda política, que son áreas de creciente interés para el país y el mundo. En Chile vamos a ratificar esta cifra, ¿cuánto eran? ¿Más de 30.000?
40.000.
40.000 humedales existen, por si usted no lo sabía. Son ecosistemas que sostienen la biodiversidad de la zona donde están emplazados, siendo vitales para la flora, fauna y los microorganismos que allí subsisten. Pero también son importantes espacios naturales, reservorios de agua dulce que favorecen los proyectos hidrológicos y ecológicos de su territorio, mitigando inundaciones en la zona cordillerana, por ejemplo, y previniendo inundaciones en la costa. Ustedes ya escuchaban a Denis Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy, quien está con nosotros en el día de hoy, y agradezco su presencia aquí en El Agro. Gracias, Kennedy. Gracias, Denis. Bienvenido al Agro.
Vero, muchísimas gracias, y a nombre de la Fundación y a nombre de todos los que nos preocupa el medio ambiente, agradecerte este espacio para conversar de un tema tan relevante.
Es que, ¿sabes qué? El tema de los humedales, y yo por eso lo quería traer, como que decía yo, está en la agenda como diaria de la gente, todos hablan de los humedales y todo, pero yo creo que hay mucha información que desconocemos todos respecto de los humedales, ¿sí?
Sí, hay mucha información, y yo creo que lo que podemos hacer hoy día contigo es tratar, dentro de la capacidad que yo tenga, porque es muy técnico, de ayudarte a aclarar dudas y que la gente pueda entender por qué son tan importantes los humedales.
Eso. Primero que todo, Denis, cuéntame sobre la fundación. Esta fundación lleva tu apellido.
Así es.
Yo conozco a tu padre. Tu padre, ¿él inició la fundación? ¿Él partió con eso?
Mi padre es una persona que desde que tengo, desde sus orígenes, ha tenido una preocupación por el medio ambiente. Él es inglés, nació cerca de un humedal y por lo tanto toda su vida le ha preocupado la naturaleza, el medio ambiente.
Ya. Viene de ahí. Entonces.
Sí. Incluso él participó de varias organizaciones en Chile, como CODEF, como UNORCH. Pero en algún minuto yo creo que, conociendo bien a mi padre, yo creo que él quiso darle un impulso en una dirección que le pareció que era muy propia y quizá un poco pionera en ese minuto, y definitivamente hoy día tenemos una fundación que lleva nuestro nombre, pero que ya es una fundación
reconocida.
Tenemos más de 18 personas trabajando con nosotros. Trabajamos de Arica a Puerto Williams, y por lo tanto ya trascendió esta idea inicial de mi padre de tener una organización que en la cual él pudiera reflejar su interés por los humedales.
Estábamos hablando de Peter Kennedy. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hace la Fundación Kennedy?
La Fundación Kennedy tiene como misión y visión la preocupación por los humedales. Yeah. Tenemos un foco muy preciso, Vero, respecto de lo que hacemos, y lo que ocurre en organizaciones medioambientales es que la tentación de ampliarse, porque el medio ambiente es muy amplio, hacer otras cosas es grande, pero hemos logrado mantenernos focalizados en los humedales en Chile.
¿Cuántos humedales tenemos en Chile?
En Chile hay 40.000 humedales.
¿40.000?
A nivel nacional. Sí, están catastrados por el gobierno. No es una información, es información que existe en las redes y que nos demuestra lo importante que son a nivel nacional.
¿Y a qué se le llama humedal?
Hay una definición técnica de Ramsar, que es la Convención Mundial de Humedales, que define como humedal todo aquel cuerpo de agua que tiene hasta 6 metros de profundidad.
Ya. Por lo tanto, parte del mar, te conversábamos antes.
La orilla
antes,
de mar hasta los 6 metros también es técnicamente un humedal, sí.
Ya. ¿Y qué implica que sea un humedal, Denis?
A ver, lo que implica que ser un humedal, lo que es un humedal es que es un ecosistema que contiene montones contiene vida, contiene el agua, ayuda con el carbono, mitiga inundaciones. Los humedales son barreras que permiten que la naturaleza regule su funcionamiento. Eso es lo que son.
Ya, por lo tanto tienen que ser, digamos, se supone que deberían ser preservados y cuidados, ¿sí?
Los humedales tienen que ser cuidados, pero nosotros como fundación tenemos una postura que busca la combinación entre cuidado y desarrollo.
¿Y qué significa esa postura?
Significa que entendemos que para que un país como Chile avance y prospere, tenemos que ser capaces de combinar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo del país. Y eso implica estudiar muy concienzudamente los pasos que se tomen para que no se convierta en un impedimento, sino que se convierta en una colaboración público, privada, gubernamental, todo lo que sea el cuidado medioambiental. Esa es nuestra posición.
En este momento, los humedales en Chile, ¿en qué condición se encuentran? Porque hay unos que están bastante deteriorados, hay unos que son verdaderos basurales.
Sí.
¿Qué es lo que hace la fundación?
La fundación lo que hace es que...
¿O qué proyecto estás trabajando en el fondo concretamente?
O sea, tenemos hoy día 24 o 25 humedales que cuidamos en Chile.
Ya, esos humedales ustedes los están cuidando, ya como que los rescataron, los están...
Hay distintas etapas en esto. Algunos están en proceso de evaluación, otros están en franco proceso de desarrollo, otros ya están sanos y están operando y están funcionando correctamente. Lo que la fundación hace es que busca combinar intereses público-privados con la conservación de los humedales. ¿Qué significa eso? Que nos apoyamos o apoyamos tanto empresas como organismos de gobierno, municipalidades, colegios, cualquier organización que esté interesado en cuidar un humedal, nos interesa conversar con ellos y tratar de encontrar puntos que nos permitan cuidar ese humedal, mejorar ese humedal, estudiar ese humedal, incorporarlo en la comunidad.
Ya. O sea, hay un trabajo con la comunidad también, entonces.
Los humedales son eminentemente de la comunidad. Ya. Y lo que buscamos con nuestro trabajo es que la comunidad se haga conciencia de que existe este ecosistema en su zona y ojalá lo apadrine, ojalá lo empiece a cuidar, ojalá lo se preocupe de él y que se convierta en un lugar de recreo, en un lugar de paseo, en un lugar de observación de aves, en un lugar de esparcimiento, pero con las adecuadas controles para que ese humedal se cuide y se preserve en el tiempo.
¿Y con qué se han encontrado en estos años y en esta labor?
Wow, pero nos hemos encontrado con de todo. Nos hemos encontrado con gente que quiere pasar una retroexcavadora por arriba de un humedal y nos hemos encontrado con gente que la única preocupación que tienen una vez que entienden es cuidar ese humedal. Y te diría, perdón, que uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes activos que tiene la fundación es que la gente cuando entiende lo que vale el valor ecosistémico de un humedal realmente se preocupa de cuidarlo. Tenemos el caso de Aguada La Chimba, que es nuestro humedal más icónico porque se ganó un premio a nivel nacional, a nivel mundial.
Ya, ¿por qué, Denis?
Se lo ganó porque se ganó un Star Award en la última convención de humedales que hubo.
Ya.
Y la razón por la cual se la ganó es porque era un humedal que era un basural, del cual tú lo indicas, y que la fundación, junto con, que puedo mencionar una empresa, ¿no es cierto?, junto con COPEC, tomó la decisión de recuperar ese humedal para la comunidad, para el entorno, para la ciudad de Antofagasta, y en ese desarrollo que ya lleva, creo que lleva unos 10, 12 años, hemos logrado recuperar ese humedal, ha crecido en hectáreas, ha crecido la fauna que vive ahí y se ha convertido en un lugar de esparcimiento, de visita para la comunidad de Antofagasta. Y es hoy día una belleza mirarlo.
Oye, me imagino que ahí las autoridades locales, los alcaldes, no sé, los municipios, son trascendentales para apoyarlo. ¿No?
Trascendentales.
Ya. La labor se hace a través de ellos también.
O sea, la idea es incorporar a todos los organismos que pueden estar, las universidades, los colegios, las municipalidades, las juntas de vecinos, las empresas, todos quienes quieran apoyar o quieran aportar en pos de cuidar humedales son bienvenidos a esta campaña.
Tú has dicho que las comunidades son súper importantes y la idea es que se sientan parte de cuidar estos ecosistemas. ¿Existe conciencia o estas comunidades, una vez que ya los ven, hace un poquito recuperado? Te lo pregunto porque ¿cuál es la importancia, quiero saber, de que existan estos humedales?
Mira, los humedales son un ecosistema que existe, que está y que, como te dije en algún minuto, regula las condiciones del agua, regula un poco el clima, pero también tiene un efecto, tiene un sentido, o tiene una necesidad de todo lo que es el tema de las aves migratorias, que son las que usan los humedales como lugares de descanso, lugares de alimentación, cuando viajan miles de kilómetros de un continente a otro, de un país a otro, y por lo tanto son un barómetro de cómo está una zona, un lugar. Un humedal que está en buenas condiciones te dice que esa zona, esa ciudad o esa comuna está bien, y un humedal que está con problemas indica que en esa zona hay dificultades porque finalmente tú estás interviniendo algo que debería estar funcionando adecuadamente.
Denis, ¿y cuál es tu juicio respecto de esta ley de humedales urbanos que ha causado tanta polémica, ha causado por ahí entredichos entre autoridades? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, pero quiero ser súper claro en esto. Nosotros no nos gusta meternos en el tema político, pero sin embargo creemos que es muy positivo que exista debate en el ámbito de la ley, porque muestra que el país está discutiendo en serio cómo compatibilizar desarrollo, planificación urbana y protección de ecosistemas. Como te dije, esa es una de nuestras intereses centrales, que se compatibilice el desarrollo del país con el cuidado del medio ambiente.
¿Y se puede compatibilizar?
Se puede compatibilizar. Y la Aguada La Chimba, Huiscapi, el humedal del Vato, que también está dentro de una, es un humedal que existe dentro de una planta de COPEC, una planta donde existen combustibles. Y es un humedal icónico que demuestra que con la adecuada preocupación de una empresa, con un organismo como nuestro, como instituciones y colegios, los mismos trabajadores de la planta, se puede cuidar un humedal dentro de la misma faena de una empresa de esa envergadura.
¿Pero qué pasa con la ley? ¿Quedó mal hecha? ¿Es una ley que le falta definición en torno a algunos temas?
A ver, yo creo que lo que voy a decir es lo que opina mucha gente. Toda ley es perfectible, pero lo importante es que cualquier perfeccionamiento que se haga sea con base en evidencia, sea con estudio, sea con que toda la información que ya existe sobre los humedales y sobre sus beneficios se integren al análisis que se haga sobre la ley.
Ya.
Esa es nuestra posición.
Ahora, una de las polémicas es que esta ley, no sé si califica como humedal, por ejemplo, algunas lagunas, ¿sí?
Sí.
Y eso
una laguna, también... como ya te lo dije, cualquier cuerpo de agua hasta los 6 metros es un humedal.
Ya, es que hay gente que no está muy de acuerdo con eso. ¿Cuál es la idea?
Yo entiendo que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero la realidad es que los cuerpos de agua hasta los 6 metros son humedales. Lo que puede... no estando de acuerdo, la manera, lo que la fundación propone es discutamos qué es lo que tú quieres hacer.
Abramos el debate. Perfeccionemos la ley.
Ocupémosla como un marco para cuidar.
¿Ya?
Porque claramente nuestra posición es que cuidar el medio ambiente es prioritario para el país.
¿Ya?
Es prioritario porque se han perdido miles y miles de humedales, no solo en Chile, sino en el mundo. Y además, hay que pensar en un Chile no para nosotros ni para la persona que quiere andar en lancha en un humedal mañana. Estamos pensando en Chile a 30, 50 y 100 años más. Ahora, hay países que son icónicos en compatibilizar el cuidado del medio ambiente con un desarrollo país. El caso de Costa Rica.
Que hoy día... Eso te voy a preguntar. ¿Qué países son como ejemplo o referente en esta materia?
Costa Rica es uno, Inglaterra es otro. Yo vengo llegando a un viaje a Inglaterra donde visité WWT, que son una organización que tiene una preocupación también específica sobre el tema de humedales, y tienen lugares maravillosos. Uno dentro del centro de Londres, en un barrio londinense que se llama Barnes, que es un humedal que se desarrolló rescatando piscinas que habían para tener agua para la ciudad. O sea, algo que originalmente era un reservorio de agua, de cemento, hoy día son hectáreas y hectáreas de un humedal en el centro de la ciudad, visitado regularmente por muchas personas, un centro comunitario, un lugar que permite que vayan colegios, un lugar que permite el estudio científico, un lugar que permite que hayan aves. O sea, la verdad, una maravilla dentro de lo que significa para una ciudad tener ese beneficio dentro de un barrio que le permita a la gente llegar con mucha facilidad.
¿Qué revelan los estudios científicos sobre estos ecosistemas?
Que son cruciales para la salud de una zona. O sea, un humedal que está en buenas condiciones permite que toda la zona que está alrededor esté en buenas condiciones.
Ahora, claro, uno de los argumentos que incluso ha puntualizado el actual ministro de Vivienda, es que, por ejemplo, desde la entrada en vigencia hasta la ley de humedales urbanos y hasta febrero de este año, cerca de 150 humedales han sido declarados a lo largo de todas las regiones del país.
Han sido declarados humedales urbanos.
Humedales urbanos, sí, estamos hablando de la ley. ¿Y eso es está bien excesivo o no?
Le estás preguntando a alguien que tiene como interés
prioritario cuidar humedales. Pero es que 150 humedales, claro, uno piensa...
Pero no te olvides que hay 40.000, por lo tanto quedan 39.900 humedales o 39.800 humedales por cuidar. Lo que yo creo que ocurre, y es donde nosotros nos hemos intentado posicionar, es que entendemos que hay una presión sobre el tema de vivienda, hay una presión sobre el tema de desarrollo. Lo último que queremos es que la gente no tenga una casa, uh-huh, o la gente no tenga dónde vivir, pero si se construye en una zona de humedales y no se hace con la adecuada revisión, con el adecuado análisis, ¿qué es lo que termina pasando, Vero? Se termina inundando esa zona. Y eso es una contradicción respecto del interés de que la gente tenga una vivienda. Los humedales son cuerpos de agua que son seres vivientes, y por lo tanto, si tú quieres construir sobre o al lado de un humedal, si tú no haces el estudio técnico, que es lo que nosotros proponemos que se debe hacer, los riesgos de que esa construcción o esas casas sufran problemas son muy altos, y eso es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso que proponemos trabajar de manera muy concienzuda, porque hay mucha información. Bueno, nosotros tenemos, y es cuestión de que vayamos a un humedal y podemos definir cuánto crece, cuánto se achica, cuáles son los alcances del agua que tiene, y eso es algo que ponemos al servicio del sistema para intentar hacer el trabajo de desarrollo de la mejor forma posible.
Claro, hay mucha gente que se pone así como un poco reticente a esta declaración o a esta condición, dado que al ser declarado humedal urbano o no, ¿no se puede intervenir, Denis? ¿Cuál es la condición en la que queda una declaración de esa naturaleza?
Esa zona queda protegida.
¿Queda protegida?
Sí.
¿Quién la protege? La ley.
La ley.
Ya.
Lo que nosotros hemos logrado hacer con el trabajo que hemos hecho es que algunos humedales hemos logrado que se compatibilicen con desarrollo.
Yeah.
Y eso se hace conversando con la autoridad, demostrando el análisis del polígono, que es el humedal, definiendo dónde se pudiera hacer una construcción cerca, dónde, no, es lo que te contaba de Inglaterra, alrededor de este humedal hay construcciones.
Qué fantástico, qué lindo.
Y es fantástico.
Eso es precioso.
Eso es lo que yo creo que Chile debe aspirar a tener, que son la convivencia entre los ecosistemas y el desarrollo, las viviendas, de una manera que puedan armónicamente convivir. Eso es lo que nosotros vemos. No estamos proponiendo algo que no exista, porque existe en otros países, y por lo tanto queremos seguir esa senda de desarrollo y demostrar que somos capaces como país de hacer desarrollo con cuidado de los ecosistemas.
Con conservación. Estoy pensando en los humedales, bueno, ahí en Algarrobo, que yo voy tanto a Algarrobo.
Bueno, Algarrobo es donde nosotros partimos, donde mi padre partió cuidando los humedales.
¿Sí?
Sí. Y si tú, ahí tienes un otro ejemplo de convivencia entre el desarrollo y los humedales. ¿Qué es lo que hay al lado del humedal en Membrillo, que debe ser el que tú conoces? San Alfonso del Mar.
O sea, una tremenda
construcción.
Claro, desarrollo turístico.
Y conviven. Y nosotros tenemos información científica respecto de cómo ha crecido el humedal, de cómo ha crecido la avifauna que vive ahí, de cómo ha crecido las hectáreas de verde, de flora. Y por lo tanto, demuestra la perfecta combinación entre poder tener desarrollo y poder tener...
Es que ahora me entró la duda, porque todas esas construcciones que están en el borde costero, ¿no están construidas sobre humedales o sí? ¿O podría estudiarse o cuestionarse? No sé.
A ver, yo personalmente no me metería en lo que ya está. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y preocuparnos
de
lo que viene.
Claro. Pensando en lo que viene, pensando en Concón, también en
Villa. Mira lo que pasó en las dunas de Concón.
Claro.
Ahí tienes un ejemplo. Nosotros no somos especialistas en dunas, pero seguramente quien es especialista te habría dicho, si lo hubieras invitado a la conversación antes de construir, te habría dicho en algún minuto, esto te va a pasar, te puede pasar.
Es que te lo planteo porque entonces hay que tomar como referente, digamos, lo que está, lo que ya ha pasado, y en el fondo lo que tú dices, o sea, la información de que todo el borde costero es parte de un humedal.
O sea, el mar hasta 6 metros es un humedal.
Ya.
Pero eso no quiere decir que no puedas construir. Si es
hay que estudiar el terreno.
Lo que quiero decir es, hay que estudiarlo y hay que hacer el trabajo
bien hecho
para poder hacer un desarrollo en ese lugar.
Mm. Denis, ¿qué es lo que viene para la fundación? Ustedes, por ejemplo, bueno, ahora ya ustedes tienen experiencia, saben mucho, están a cargo de un montón de humedales y hay muchos por descubrir en nuestro país. ¿En qué minutos son declarados humedales?
No, la declaratoria de un humedal nace desde la petición o una decisión gubernamental o la petición de alguna de alguna organización que tenga, que esté cerca de
su humedal. ¿Y ustedes como fundación también pueden pedir o no?
Nosotros también podemos pedir. Yeah. En el caso de Aguada La Chimba, nosotros pedimos que fuera declarado humedal urbano. Yeah. Porque queríamos asegurar su protección. Ahora, si tú no lo conoces, pero está al borde del mar, en la mitad del desierto, imagínate lo que es ir caminando.
Ay,
y encontrarte con un paño verde en la mitad del desierto.
De ese precioso.
Sí, está al lado de una comunidad de edificios que son los primeros garantes de que ese humedal se cuide, porque si alguien se mete en el humedal, antes en ese humedal había basurero, había cementerio de mascota, extraían agua ilegalmente. Hoy día ya no se puede. Porque no solo porque hay protección, porque hay barreras, sino porque de momento que alguien entra eso de la comunidad de estos edificios que están al lado del humedal, alguien inmediatamente llama a las autoridades para que vengan a regular. Mm. Ese es la condición ideal, diría yo, de lo que queremos encontrar en un humedal.
Ahora, ¿en qué proporción existen más humedales urbanos o no urbanos?
No lo tengo muy claro, pero ya. Yo creo que hay muchos más humedales que están fuera del radio urbano.
Ya, Denis, lo último, ¿qué importancia, creo yo, tiene aquí la educación? Porque estoy pensando en los niños,
en
cómo van creciendo los niños con esta cultura de cuidar, ¿verdad?, el ecosistema.
Bueno, una de las pilares de nuestros proyectos es la educación. Nosotros lo que más intentamos llevar colegios a los humedales y que los niños vivan la experiencia de estar en un humedal.
Ay,
lo que ocurre
lindo.
Ahí, tú vas sembrando en ellos la maravilla de estar ahí y proyectarlo. Como te dije en algún minuto, esto no se trata de hoy, esto se trata de 30, 50, 100 años más para Chile. Mm. Y ahí estamos pensando en nuestros nietos, en los nietos de nuestros nietos.
Claro.
Y estamos pensando en dejar un legado en Chile que permita cuidar nuestro medio ambiente como tiene que hacerse para que puedan gozarlo futuras generaciones.
Pensando en el futuro, ¿qué es lo que se viene para la fundación y para este tema? ¿Cómo lo ves en nuestro país, para terminar?
Yo lo veo muy bien.
¿Sí?
Lo veo bien porque, o sea, veo que hay una, el país está cambiando, la gente se está concientizándose respecto al medio ambiente.
Yeah.
Esto está logrando que haya mayor preocupación. Tú mismo mencionaste la ley, que puede ser perfeccionada, pero que existe, que los protege. Lo que viene para la fundación hoy día es mantener nuestro foco sobre humedales, cuidar más humedales, lograr más combinaciones público-privadas, lograr que más empresas se interesen o se den cuenta del beneficio que trae a ellos y al país cuidar humedales, y ojalá crecer hasta que podamos cuidar ojalá los 40.000 humedales de Chile, aunque suene quimérico, pero ¿por qué no ponernos un desafío grande y tratar de hacer el mejor desarrollo posible?
De todas maneras, una labor público-privada, sí o sí, digamos.
Totalmente.
Una combinación de trabajo ahí entre la autoridad.
Sin las
¿verdad?
Empresas y sin la autoridad, esto no se puede hacer.
Denis Kennedy, muchas gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros aquí en el Agro, conversando sobre este tema, que no lo habíamos abordado, pero un tema que yo ya digo, está mucho en la conversación de nuestras casas, ¿no? Y hay mucho desconocimiento al respecto. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad, además de felicitarlos por la labor que hacen por nuestro país.
Gracias, Verónica. Tomo esta felicitación a nombre de toda nuestra organización y a nombre de todas aquellas organizaciones que tienen como misión cuidar el medio ambiente en Chile, porque, como lo dije, dejémoslo para el futuro y que ojalá muchas generaciones lo puedan aprovechar.
Así es. Y esas generaciones que también lo sigan cuidando.
Exactamente.
Nos vamos a una pausa. Les cuento que llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Ustedes ya saben, es más que un alga. Es distinto, es Primeris. Es otro producto de Point. Nos separamos brevemente y ya volvemos con nuestro próximo entrevistado del día de hoy.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes con nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de uno de los servicios del agro, uno de los servicios del Ministerio de Agricultura, que es SIREN. El uso de la inteligencia artificial, drones, monitoreo geoespacial, está tomando cada vez más protagonismo en la agricultura chilena y en distintas regiones del país. La incorporación de herramientas tecnológicas y plataformas de información territorial busca optimizar la forma de decisiones productivas, mejorar, por supuesto, el monitoreo agrícola y apoyar procesos de reconversión en el sector. En este contexto, SIREN, que es el Centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, se encuentra impulsando distintos proyectos ligados al monitoreo de superficie regada y contenido de agua, suelo agrícola en regiones como Valparaíso y Coquimbo, además de avanzar en la difusión del nuevo catastro frutícola de la región de O'Higgins, que hace poquito se informó al respecto, instrumento que va a permitir conocer detalle del estado y evolución de las distintas especies productivas en la región. También en el trabaja en el desarrollo de estudios geoespaciales y plataformas como IDEMINAGRE. Y no le quiero seguir contando porque mejor le pregunto a Álvaro Eizaguirre, quien está con nosotros, director de SIREN, nuevo director de SIREN, para que él nos cuente en realidad todo lo que está haciendo el Centro de Información. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido al Agro.
Muy bien, Verónica, muy bien.
Un gusto saludarte. Bueno, Álvaro, ustedes lo conocen porque, aparte de ser ingeniero agrónomo, larga trayectoria en el rubro de las semillas, además tuvo hace 4 años ahí a cargo de FIA, ¿no? Con muchos proyectos de inversión, ¿sí?
Así es, Verónica, sí.
¿Cómo es este tránsito de FIA y ahora SIREN?
Mira, fascinante. La verdad que FIA fueron 4 años muy interesantes en que pudimos hacer cambios y cosas muy potentes, siempre pensando en la promoción de la innovación. Hoy día estoy con otro sombrero en SIREN, en el cual estoy trabajando esa innovación y estamos haciendo muchos desarrollos de proyectos y oportunidades para el agro chileno desde la información, desde los satélites, desde la tecnología.
¿Qué es lo que hace SIREN, Álvaro, para la gente que no sabe?
SIREN es uno de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura. Nuestro mandato es levantar y generar toda la información geoespacial y territorial. Es decir, en SIREN tenemos todo Chile, todo el territorio mapeado. Tenemos a partir de imágenes satelitales, antiguamente imágenes de tomas de aviones. Y hoy día, como te digo, tenemos todo el territorio en cuanto a tipificación de suelos, tenemos curva de nivel, tenemos el catastro frutícola y tenemos el levantamiento de flora y fauna. Y en ese sentido podemos manejar esta cantidad enorme de información que hemos podido levantar en los últimos 62 años. SIREN acaba de cumplir 62 años y eso hace que tengamos una cantidad de información de suelos. Tenemos todas las cuencas de Chile, todas las cuencas de riego identificadas, medidas, estamos permanentemente monitoreándolas con satélites, con
drones. Y además que me imagino que es una información que hay que ir actualizándola además.
Totalmente. Hoy día trabajamos, todas nuestras imágenes satelitales vienen de satélites de la NASA o de Sentinel-2 de Francia. Trabajamos con Copérnicus y una serie de instituciones muy potentes que nos proveen hoy con el desarrollo tecnológico de imágenes e información valiosísima.
Déjame preguntarte qué importancia tiene justamente esto, la incorporación de la tecnología no solo para Siren, con todo lo que tú has mencionado, sino que para la agricultura nacional hoy en día.
Es tremendamente importante, Verónica. Así como te explicaba que tenemos con mucho detalle todo lo que es lo correspondiente a riego. Tenemos, por ejemplo, los satélites pueden medir el volumen de nieve en la cordillera y poder con eso estimar cuál va a ser la disponibilidad de agua de riego durante la temporada de primavera-verano. Tenemos toda la infraestructura de riego también totalmente determinada, definida, con sus capacidades. Tenemos, en el fondo, las dos puntas de la hebra. Tenemos cuánta nieve vamos a tener y cuánto está saliendo al mar, y esa diferencia es el agua disponible para riego, para la agricultura. Por otro lado, tenemos el mayor inventario de suelos de Chile desde la perspectiva también de la erosión. En Chile, más del 50% de los suelos presentan algún nivel de degradación. Y eso es gravísimo. Ese es un mal silencioso que el agricultor no lo ve, y es muy preocupante, porque tú sabes que suelo que se pierde, suelo que se va por el río y termina en el mar, es una gran pérdida en cuanto a la fertilidad de esos campos y a la posibilidad de una mejor producción. Ese conocimiento que tenemos, como digo, en este inventario, permite anticiparse, permite tratar de buscar métodos de recuperación, etcétera.
Álvaro, ¿y qué hace Siren con esa información? ¿Esa información es para las autoridades, es para el gobierno o es para la ciudadanía?
Nosotros recogemos y recopilamos toda esta información y lo damos como un bien público. Esto es para todas las personas, para todo Chile, y en ese sentido nosotros, por un lado, proveemos de todas estas imágenes, de toda esta información, y al mismo tiempo podemos hacer estudios. Contamos con un equipo de profesionales de muy buen nivel. Nosotros somos 107 empleados en Siren, de los cuales la gran mayoría son ingenieros en programación, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, geólogos, cartógrafos. Es decir, tenemos todo el pool profesional en que podemos manejar esta cantidad gigantesca de datos. Ahora, si pensamos todo lo que hemos podido acumular en 62 años, si bien es cierto, la imagen del mismo día, la imagen inmediata, es muy útil, pero contrastar la imagen de hoy día con lo que han sido otros años anteriores da una información riquísima. Eso muestra toda la dinámica y todos los cambios que tiene la agricultura en cuanto al uso del suelo, el crecimiento urbano, el impacto que tiene sobre, hablábamos de la erosión y suelos que antiguamente eran fértiles, hoy día no se pueden ocupar, o bien terrenos que antiguamente eran agrícolas y productivos, hoy día son parcelas de agrado. Entonces, esa información es muy crítica. Ahora, siendo tanta, nosotros hacemos un gran esfuerzo por sacar lo mejor de esta información, pero hoy día contamos con la inteligencia artificial. Y si hablamos del famoso concepto americano de Big Data, bueno, creo que hay pocos lugares como Siren como verdadero Big Data. O sea, tenemos una cantidad de datos enorme y eso es lo que tenemos que manejar.
Y dentro de esa cantidad de datos, tú mencionaste hace un momento las reservas de agua. ¿Tenemos reservas de agua? ¿Qué información te ha llamado la atención?
Mira, me ha llamado mucho la atención el hecho de poder anticipar, poder proyectar, poder hacer simulaciones de distintos escenarios con estos datos tan valiosos. El poder medir con mucha precisión la nieve, como te decía, o los caudales, o tener claridad en qué condición se encuentra toda la infraestructura de riego, los canales, las bocatomas, etcétera. Toda esa información importantísima. Y lo mismo cuando pensamos en la agricultura. Muchas veces se toman decisiones en base a la experiencia o a la intuición. Nosotros trabajamos 100% con datos medibles, muy confiables, y como te decía, información que viene de la NASA, información que viene procesada por programa y por computador y por experto, nos da mucha confiabilidad esos datos. Es decir, si tú quieres proyectar o hacer un programa de un desarrollo agrícola, bueno, metamos todas estas variables, metamos clima, temperatura, agua, suelo.
Y por ejemplo, ya, ahora hay un catastro respecto a las reservas de agua. Con nieve en la cordillera. Pensemos, proyectemos un invierno lluvioso. Después se vuelve a hacer un estudio para ver en qué condiciones se
Nosotros queda. Actualmente tenemos un proyecto muy interesante en Valparaíso y en Coquimbo, en el cual estamos trabajando justamente con los balances hídricos. Tenemos involucrada a muchas personas, a muchas instituciones locales, canalistas, gente de INDAP, de ODEPA, todo esto con el gentil auspicio de Corfo, porque es un proyecto muy interesante y muy potente, en el cual nosotros como Siren hemos preparado una plataforma, un visor, en el cual todas estas imágenes, cuando hablamos de una imagen satelital, es una foto, es una foto del sector que te interesa. Pero al mismo tiempo, como nosotros tenemos otra información, te hablaba de las curvas de nivel, el perfil de uso de suelo, las especies, los frutales, etcétera, podemos con esa información manejar modelos matemáticos y con mucha precisión poder hacer estas simulaciones y proyecciones. Este año sabemos, o al menos se advierte que va a ser un año muy lluvioso por el fenómeno del Niño, y en ese sentido nosotros podemos hacer simulaciones y en base a todas estas curvas de nivel, todo este manejo del inventario hídrico, podemos ver cuáles son las zonas más vulnerables y dónde podríamos tener problemas.
Y ahí específicamente en Valparaíso y Coquimbo, ¿cómo este tipo de monitoreo, Álvaro, puede ayudar a mejorar la gestión agrícola?
Por un lado, como dicen, lo que no se mide no existe. Aquí el poder contar con algo concreto y evaluado con todo el rigor científico, podemos saber cuál va a ser la disponibilidad de agua, en qué zonas tenemos mayores problemas, qué zonas están con humedad, qué zonas no. Esto, como te decía, hay un trabajo de satélite muy potente, pero lo complementamos. Nosotros tenemos un pool de drones y de especialistas en drones. Nosotros estamos certificados por la DGAC para manejar estos drones y hacer todos los trabajos correspondientes. Podemos complementar la información satelital con información de drones que por lo demás tienen sensores remotos que permiten desde la altura determinar los niveles de humedad de los suelos, y eso nos permite hacer un mapeo de cuáles son las zonas en las cuales tenemos disponibilidad de agua o tenemos humedad y cuáles son realmente críticas.
¡Qué fantástico! Yo encuentro que es sorprendente el aporte de la tecnología al agro. Y, por ejemplo, respecto al catastro, frutícola de la región de O'Higgins, ¿qué información va a entregar este catastro?
Mira, el catastro frutícola es algo que llevamos muchos años haciendo, siempre apoyado y financiado por ODEPA, con el equipo de profesionales de SIREN, en el cual cada 3 años repetimos una misma región. Es decir, tenemos todas las regiones de Chile, salvo Antofagasta y Magallanes.
¿Es por región o cada 2 regiones?
No, por región. Y cada región se catastra cada 3 años. Es decir, tú tomas cualquier región que no sea, como digo, Antofagasta y Magallanes, y puedes ver exactamente información que no va a ser nunca más antigua de 3 años. Y eso permite, es una verdadera radiografía. Aquí nosotros, por un lado, tenemos, como decía, estas imágenes satelitales, tenemos, por otro lado, todo el trabajo de drones, y además tenemos un equipo de entre 15 y 20 personas que están permanentemente recorriendo todo este territorio y verificando la situación de las especies frutales que existen en la región. Nosotros toda aquella superficie con alguna especie frutal, tenemos más de 60, más de 0,5 hectáreas, tenemos esta encuesta por parte de estos trabajadores, en los cuales nos complementan, nos actualizan. Eso ayuda mucho. Otra imagen que no te comentaba, así como tenemos los suelos, la foto física, la imagen física, nosotros tenemos todos los roles. O sea, nosotros tenemos todas las propiedades y todo el mundo agro verificado con sus roles. Entonces, tenemos la capa del suelo, la capa del rol, la capa... ¿Te fijas? Es como una torta milhoja que te da una información
todo
valiosa.
Todo mapeado.
Y este catastro en particular, como digo, levanta qué especies hay en este momento, cuál es la variedad, cuál es el número de plantas por hectárea, cuántas hectáreas y cuál es el estado de los cultivos. Yeah. Eso es muy importante porque todos sabemos que la agricultura, y particularmente la floricultura, es muy dinámica. Entonces van cambiando las especies, van cambiando las variedades.
Ahora, ¿este catastro se está desarrollando en este minuto?
Actualmente, sí, claro.
¿Y cuándo está listo? ¿Dura cuánto?
Nosotros hicimos el lanzamiento el mes pasado. Esto toma aproximadamente 6 meses porque, como te digo, hay que recorrer cada metro cuadrado de la región, levantar toda esta información, y en forma paralela tenemos nosotros a nuestros profesionales en los computadores con las imágenes satelitales trabajando y complementando este estudio. Este estudio luego de 6 meses se disponibiliza.
Porque además, Álvaro, además la región de O'Higgins debe ser como... Es tremendamente agrícola. Entonces...
Y es muy crítico, Verónica, porque, a ver, nosotros, como digo, respaldados por imágenes satelitales, más, como te decía, los drones, más la gente en terreno, tenemos mucha tranquilidad y mucha confiabilidad de que la información que estamos entregando es muy confiable. Levantar un catastro es súper difícil, porque puedes quedar con zonas en que no visitas o roles que no encuentras. No, aquí se hace un trabajo y, como digo, se viene haciendo año tras año.
Oye, herramientas de este tipo pueden transformarse en una información estratégica para entender, por ejemplo, fenómenos como el del arándano.
Absolutamente. Bueno, es muy bueno tu comentario. El caso particular del arándano, todos hemos visto cómo creció, después tuvo problemas y hoy día está resucitando, y está resucitando gracias a cambios varietales. Y eso es algo, pero preciso para un catastro frutal, porque el catastro frutícola te da qué superficie tiene de arándano, en qué zona están, cuáles son las poblaciones y cuáles son las variedades. Y esta dinámica nos permite hoy, 3 años después, ver cómo ha habido esta migración a nuevas variedades que están abriendo nuevos mercados y que están ayudando a salir de este problema.
Ya, y aparte, por ejemplo, los mismos productores, ¿qué información recogen de esta?
Para los productores es muy importante entender cómo están sus especies en la región. Por otro lado, nosotros proveemos también de mucha información, levantamos todo lo que tenga que ver con infraestructura de apoyo, llámese packing, toda la parte de riego, como decía, la parte de infraestructura de riego. O sea, aquí es una radiografía del mundo frutícola completo. Frío, packing, como digo.
Álvaro, y en tu experiencia, ¿en 3 años cambia mucho? ¿Está cambiando mucho la radiografía de
sí,
una zona?
Sí, totalmente, totalmente. Hay que pensar de que es una dinámica que en 3 años hay crecimiento de plantaciones, sí, nuevas. Se ve si es que esa plantación va bien, no va bien. Vemos por otro lado el cambio varietal ya con variedades más añosas, o bien el cambio comercial por otra variedad. Sí, 3, quisiéramos hacerlo todos los años, pero nos parece súper prudente. Con 3 es un muy buen uso de los recursos.
Ahí además se notan harto, y me imagino que se irá reflejando también todo este cambio que se está dando hacia el sur de nuestro país, ¿no?
Absolutamente, el cambio climático. Nosotros trabajamos mucho lo que es suelo, lo que es agua y lo que es clima. Y en el tema climático también hacemos muchos estudios, porque estamos viviendo un cambio climático que está creando una migración de los frutales hacia el sur.
¿Hace el estudio del cambio climático o de los efectos del cambio climático?
De los efectos del cambio climático. Nosotros estamos midiendo permanentemente condiciones medioambientales, temperatura, lluvia, humedad, etcétera, y eso también nos va permitiendo hacer simulaciones y seguir esta migración, como digo, del norte hacia el sur en cuanto a especies frutales.
Solo por una duda, ¿por qué dijiste que Antofagasta y Magallanes no?
Antofagasta, porque la agricultura de Antofagasta no es tan importante en el sentido, no quiero ser peyorativo, pero tenemos la zona de Calama, qué sé yo, y esto al final son decisiones políticas del ministerio. No hay un y en el caso particular de Magallanes tenemos muy pocos frutales, si es que tenemos. Y por otro lado, hay una cosa práctica, curiosamente, con toda la tecnología que es detrás de todo este trabajo con satélites, etcétera. Los satélites hoy día te dan un nivel de resolución en la imagen impresionante, y por otro lado te pueden dar mucha información complementaria de muchos aspectos, ¿eh? cambio en la vegetación, etcétera. Sin embargo, si tú tienes nubes, no tienes imagen.
Entonces, pequeño gran detalle.
Y en el caso de Magallanes, porque tú, Magallanes tiene una nubosidad enorme. Entonces, el poder pillar que el satélite pase cuando Magallanes está despejado es bien difícil. Hay sí técnicas de radiación y cosas.
Pero, por ejemplo, Siren no hace un catastro de, claro, no tierra frutícola en esa zona, pero, por ejemplo, estancias ganaderas, tipo de suelo.
El fuerte de los catastros, por lo menos lo que nos han pedido, ha sido la parte frutícola, que es una cosa de años. Y lo otro es el hortícola. El catastro hortícola es muy importante, pero es muy rápido. Si tú piensas, las hortalizas crecen rapidísimo y hay una dinámica y un recambio muy grande.
Álvaro, el IDE Minagri.
El IDE Minagri es una plataforma potentísima en la cual nosotros, como Siren, tenemos el mandato de administrarla, pero nosotros tenemos esta cantidad enorme de información. De nuevo, es una plataforma geoespacial en la cual tenemos toda esta información. Y otras instituciones, el SAT...
¿Pero es una plataforma de ustedes, de Siren?
Es una plataforma del Estado, pero que la administramos nosotros, y en el cual se alimenta no solo con esta información que te contaba nuestra, sino que el SAT pone su información, ODEPA pone su información, yeah. INDAP, etcétera. Entonces, es una plataforma muy potente que te permite interactuar muy bien con los otros servicios y, por otro lado, poder tener una amplitud muy grande de información.
Ya, cuéntame de Siren como servicio, ¿qué se viene, qué capacidades tecnológicas humanas tiene para apoyar instituciones públicas, productores, en fin?
Siren tiene, como digo, una cantidad de información impresionante. Tenemos un equipo humano y profesional de muy alto nivel, y bajo la nueva administración y la nueva dirección, nosotros queremos salir. El Siren normalmente vende sus productos y la gente viene a buscar la información que requiere, y en ese sentido Siren siempre ha dado muy buen servicio. Pero como administración, hoy día vemos la necesidad de salir nosotros, de cambiar de una forma reactiva a una cosa proactiva. Queremos salir a ofrecer soluciones a las frutas, a Fede Fruta, a las organizaciones gremiales, a las regiones, porque tenemos información valiosísima que mucha gente no conoce.
Claro que sí. ¿Qué, especialmente las autoridades, qué pueden hacer con esa información?
Muchísimo, muchísimo. Como te digo, para tomar buenas decisiones, para definir buenas políticas públicas. Tú tienes que tener información confiable, real y, en este caso, mucha.
Cuando tú dices vamos a estar sacando a la luz pública toda esta información que tiene Siren, dándola a conocer, hay además un recorrido por regiones. Cuéntame un poquito de tus proyectos.
Nosotros queremos, como digo, salir a ofrecer. ¿Qué pasa? A nosotros nos consultan por información que requiere un agricultor, una empresa, un tasador, qué sé yo, pero nosotros tenemos mucho más información. Y nosotros, desde adentro, sabiendo cuáles son los dolores del agro, podemos salir a ofrecer esta información para la solución, como digo, en base a información confidencial.
¿Cuáles son los dolores más importantes del agro en este minuto?
Uf, mucho. El riego, el manejo del recurso hídrico, que es tan escaso y que llevamos cuántos años sufriéndolo. Bueno, aquí se pueden hacer balances hídricos, se pueden hacer proyecciones, se puede revisar, como decía, la revisión de toda la infraestructura, cómo están los canales, cómo están las bocatomas, de qué manera está fluyendo el agua, qué zonas están siendo regadas, qué zonas no están siendo regadas, de qué manera podemos también proyectar. Mira, el otro día conversaba con una persona, me decía, oye, están llegando estos fondos internacionales, fondos de inversión, que quieren poner frutales y de repente se van con el frutal de moda. Bueno, resulta que si tú quieres o tienes un terreno, ese terreno tiene características físico-químicas, tiene características biológica, de clima, etcétera. Toda esa información nosotros la tomamos, la revisamos, la analizamos, como digo, tipo de suelo, características, disponibilidad de agua, orientación, pensando en curvas de nivel, luminosidad, temperatura, etcétera. Y tú con eso puedes modelar y ver dónde y en qué parte de ese terreno tú puedes tener las mejores opciones para el frutal, si estamos hablando de frutales, el más adecuado.
¿Esa información también la tienen disponible para los inversionistas?
Por supuesto, ¿sí? Claro que sí.
Oye, Álvaro, ¿optimista para el futuro?
Muy optimista, Verónica, porque, como te digo, bueno, yo conozco Siren desde hace muchos años y siempre me ha llamado la atención el potencial que tiene, que ha hecho cosas fantásticas, pero puede hacer aún más. Y es ahí donde hoy, como te decía, con dos cambios. Uno, salir a ofrecer soluciones más que esperar que nos vengan a pedir ayuda. Eso, por un lado, creo que es muy potente. Y lo otro es que no podemos dejar de usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para manejar estos volúmenes de información, es para manejar esta complejidad, y en ese sentido no me cabe duda. Hoy día todo el mundo está usando inteligencia artificial. Bueno, queremos buscar el mejor proveedor y el mejor sistema para poder potenciar todos estos datos en soluciones rápidas, precisas y amigables.
Ha sido un gusto conversar con Álvaro Izaguirre, director, nuevo director de SIREN, con todo lo que hay que hacer. Me imagino que es fascinante, además, toda la información, los datos que se manejan. Esperamos que sea una muy buena gestión, Álvaro. Desearte lo mejor. Aquí estamos también, y felicitar a SIREN por el servicio que presta, no solo a nuestra agricultura, al país y al desarrollo, evidentemente, de nuestro Chile. Muchas gracias por haber venido al Agro.
Gracias, Verónica.
Estamos terminando el programa del día de hoy. Gracias a ustedes también que están ahí, que nos han escuchado una vez más. Estamos terminando el mes de mayo ya, se nos pasó otro mes más. Gracias por acompañarnos, por volver a estar con nosotros a través de Radio Agricultura, a través de Agricultura TV. Y nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarles que llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Recuerden que mejora calibre, mejora color, resistencia al estrés. Ustedes ya lo conocen, es más que un alga. Es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Nos vemos, cuídense, buen fin de semana, hasta pronto.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.